Pues hoy contamos en esta nueva página de Progreso Digital con Luis Cayo, que es el presidente de Acerim Estatal. Luis representa la diversidad que encarna el comité, con unos 4 millones de personas con discapacidad y más de 8.000 asociaciones que lo representan, y trabajando sin descanso por los derechos de este colectivo y su familia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien. Muchas gracias a Progreso Digital por recalar en Fermi.
Pues muchas gracias, y efectivamente el Fermi, que acaba de cumplir sus primeros 20 años de vida, nos gustaría que nos destacaras de forma resumida el balance, las cuestiones positivas que han significado algo positivo para las personas con discapacidad en este tiempo.
Sí, 20 años dan tiempo para hacer ese balance que pides, y aunque soy juez y parte, buena parte de mi trayectoria profesional y de militancia y de activismo pues se ha producido en el CERMI, no tengo la suficiente distancia para pronunciarme con neutralidad, ¿no? Pero dicho eso, el CERMI es la expresión de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad, la ciudadanía comprometida, la ciudadanía exigente, organizada para la incidencia política. Cuando se creó hace 20 años no veníamos a sustituir a las organizaciones que nos fundaron, entre ellas la ONCE, como gran organización de referencia de lo social en España, sino a cubrir un campo que estaba un tanto descuidado, o al menos no racionalmente abordado, que era la incidencia política, llegar allí donde se toman las decisiones para que la discapacidad esté presente y ser percibidos y aceptados como interlocutor de este movimiento social, fundamentalmente por los poderes públicos. Yo creo que ese gran propósito se ha conseguido. Es verdad que no somos una marca absolutamente conocida, pero nunca buscamos un alarde, un conocimiento de la entidad por sí, sino influir, llegar allí, como digo, donde se toman las decisiones, y que la discapacidad esté en la agenda política, esté en posiciones mucho más principales, porque siempre había estado en situación marginal, un poco subsidiaria, ¿no? Creo que ha sido nuestra aportación, nuestra contribución, algo cualitativo, pero es que es lo cualitativo lo que de verdad produce cambio social duradero, sostenible y de largo alcance. Yo creo que en eso me quedaría con la satisfacción de que ese objetivo ha sido alcanzado.
Muy bien. Y por el otro lado, ¿cuáles son las cuestiones que tienen pendiente el CERMI? O a futuro, ¿cuáles son los grandes objetivos que tendría que cumplir?
Pues esto es como el horizonte, que cuando te vas acercando a él siempre se va alejando. Esa metáfora yo creo que nos define muy bien a los movimientos de cambio social, ¿no? La discapacidad como cuestión de derechos humanos, de inclusión, de bienestar, no está resuelta en ninguna parte del mundo. Depende en parte de presupuestos, de dinero, pero no solo. Hay muchas cuestiones de mentalidad, de visibilidad, de incluso de legibilidad, de detectar el problema, de ser conscientes y de proyectarlo en acción transformadora. Y por tanto, todavía los derechos humanos, que son habituales, que son normales para las personas que no tienen una discapacidad, para nosotros y nosotras están todavía muy lejanos. No solo los derechos que tienen que ver con prestaciones económicas, con contenido material, que siempre son más difíciles, ¿no?, en cualquier país del mundo. Si cuesta económicamente, pues seguro que va a tardar más en llegar, sino puros derechos civiles, puros derechos de los que consideramos que desde el siglo XIX cualquier democracia tendría, y aún estamos alejados de ellos. Por tanto, nuestra tarea es incesante, permanente, y continuamente nos tenemos que reinventar. Podemos atender o satisfacer una necesidad, una demanda, pero enseguida nos surgen, porque también la discapacidad es una realidad evolutiva, nos surgen otras, o algo que antes pensábamos que era más suntuario, algo de menos importancia, o que algo más sofisticado, ahora vemos la importancia que tiene. Por ejemplo, la inclusión hace 30, 40 años pues era el empleo, era la sanidad, era poder ir a la escuela. Ahora sigue siendo esas, pero hay muchos más aspectos, digamos, de mayor sofisticación, porque ahora la inclusión, el bienestar, pasan por tener acceso a esos bienes sociales más más depurados, y ahí las personas con discapacidad siempre tenemos más dificultades.
Uh-huh. Además que tenemos que utilizar esa palanca, ¿no?, de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también en nuestro país, pese a que, bueno, muchas veces decimos que estamos un poco en vanguardia, pero también, como tú decías, ese horizonte es siempre está siempre a la misma distancia, ¿no?
Sí, no, desde luego el único abordaje que se puede hacer de la discapacidad es como cuestión de derechos humanos. Ya están felizmente superadas, al menos en nuestro paradigma y en nuestra acción política y representativa, cualquier enfoque paternalista, asistencialista, de sensibilidad. Incluso la palabra sensibilidad nos hiere. Cuando un político tiene sensibilidad, bueno, sin manifestación de una buena disposición del corazón, pues se agradece, pero la sensibilidad por sí mismo, yo no quiero que mis derechos dependan de que alguien sea sensible o de que alguien sea romo en su apreciación del entorno. Quiero, como ciudadano valioso, que se me respeten los derechos, ser respetado y ser respetable, ¿no? Y por tanto, derechos humanos, y derechos humanos que hemos comprobado que están todavía pues a una gran distancia. Estamos, yo lo suelo decir a veces, castigados sin tener culpa, por ser diferentes, por ser distintos, por no adaptarnos a ese canon de normalidad impuesto, que es un poco el que la sociedad ha establecido, pues se nos castiga y se nos deja en zonas periféricas. Y eso solo se puede abordar, como digo, desde los derechos humanos. Derechos humanos que no son distintos, no es que somos una especie aparte, uh-huh, sino que son los mismos, pero que no llegan, que no nos alcanzan. Y esa es nuestra tarea, una tarea de conciencia y de hacer efectivos esos derechos allí donde estemos.
Hablando de derechos, de leyes, el 4 de diciembre se cumple el plazo marcado, ¿no?, para cumplir con los objetivos de accesibilidad universal. Evidentemente la ley no se va a cumplir en todos los casos, pero ¿cuál será la estrategia de CERMIC con respecto a este tema de la accesibilidad?
Pues aquí se produce uno de los ejemplos típicos de ambivalencia, ¿no?, de sentimientos encontrados. Por una parte, pues constatación, y no hay por qué edulcorarlo, de un fracaso colectivo, del propio movimiento de la discapacidad, de nuestro sistema legal. Nuestras leyes que se publican en los boletines oficiales están muy a distancia de lo que ocurre en la realidad, no solo en el mundo de la discapacidad, sino en general, y este es otro ejemplo más. Y bueno, pues también insatisfacción de que vamos a seguir con barreras, con obstáculos muchas veces insalvables para nuestra inclusión, porque la accesibilidad no es un lujo, es la denegación, la prohibición de entrada en un sistema como es, claro, absolutamente, ¿no?, una exclusión, y de las más, a veces, más insidiosa, porque muchas veces los demás no la perciben ni son conscientes de que están discriminando, ¿no? No, a veces no tienen voluntad de hacerlo, pero lo hacen y los efectos son letales. Y decía ambivalencia, la parte negativa. La parte positiva, bueno, pues tenemos leyes que han establecido un plazo, pues por ejemplo que Europa ha sido imposible de llegar a un acuerdo, de establecer un plazo máximo en el que todo tuviera que ser accesible, aunque después no se cumpla, ni las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en esta convención que antes aludíamos, sí que hablan de la exigencia de accesibilidad universal, pero no le dicen a los países cuándo tendría que operar, ¿no? Lo dejan un poco a su libre elección o a sus posibilidades políticas, legislativas, económicas, de desarrollo humano y social. Por tanto, ahí se produce un conflicto. ¿Qué podemos hacer? Pues ver la ley como un instrumento y, sobre todo, adquirir una actitud mucho más reivindicativa y de denuncia. No tolerar ninguna discriminación por razón de accesibilidad. Y a partir del 4 de diciembre, como la ley ya nos da esa posición de poder repeler las agresiones o atacar aquellas vulneraciones que estamos soportando, como movimiento de la discapacidad, pues ser inteligentes, ser astutos y denunciar selectivamente. Es verdad, los 8.000 ayuntamientos de España están obligados a que sus espacios vitales sean accesibles. Demandar, por ejemplo, estoy pensando en demanda judicial a 8.000 a la vez, pues es impracticable, no tenemos medios, ni recursos, ni fondos, ni tiempo, aunque sí ganas, ¿no? Pero sí ser selectivo, ir a aquellas infraestructuras, a aquellos entornos críticos, y que puedan también ser ejemplarizantes, y que cuando consigamos, por ejemplo, la denuncia en los medios, pero la denuncia judicial, e imaginemos que a la vuelta de unos meses o algún año, porque la justicia es lenta, una sentencia condenatoria, pues que eso sirva de ejemplo para los demás. Y no cesar en esa tarea absolutamente de reivindicación activa, de defensa legal activa de lo que es la accesibilidad. Sé que es un pobre consuelo para cuando la persona ciega con discapacidad que mañana se va a enfrentar el 5 de diciembre con los mismos obstáculos que tenía, pero nos toca, en la posición que nos ha dejado la historia, pues nos toca ser más, tener un plus de actividad que los demás, porque si no, no vamos a alcanzar esa normalidad, esa cierta tranquilidad de ánimo y de serenidad que tienen los ciudadanos que tienen discapacidad, que no se han de preocupar por estas cuestiones, se preocuparán por otras.
Efectivamente. Bueno, y cambiando un poco de tema y hablando de temas de igualdad de género, desde nuestra entidad venimos trabajando en medidas en favor de las mujeres y niñas con discapacidad. ¿Cómo valoras el trabajo que nuestra institución está haciendo en esta materia y nuestra posición en la Fundación Fermi Mujeres?
Bueno, yo creo que la Fundación Fermi Mujeres, que es relativamente joven, es la expresión de una convicción y de una necesidad. Casi ya esto no daría pie a deliberar y a decidir, sino que nuestra igualdad, nuestros derechos pasan fundamentalmente por conseguir la igualdad, los derechos y la inclusión del grupo mayoritario de las personas con discapacidad, que son las mujeres, que son el 60% de las personas con discapacidad, y que sistemática y estructuralmente están peor que los varones con discapacidad, y todos y todas juntas estamos peor que las personas sin discapacidad, ¿no? No habría igualdad de las personas con discapacidad sin igualdad previa de las mujeres. Repetimos sistemas patriarcales. Nuestro movimiento asociativo está permeado de la misma visión excluyente por razón de género y discapacidad, y acumulativamente pues se multiplican potencialmente, no exponencialmente. Esto hace que en la agenda tengan que estar los temas de género, de igualdad, desde una visión interseccional como una de las primeras grandes, absolutamente grandes objetivos políticos. Eso no es así, y CERMI también ha querido ser punta de lanza en plantear una agenda política relativa a las mujeres y niñas con discapacidad. Eso es la Fundación CERMI Mujeres, un instrumento a ese servicio, donde genere agenda política y cambio social para las mujeres y niñas con discapacidad, y también le diga al movimiento social que no puede descuidar, que le va la vida en ello y que tiene que abordar las cuestiones de género como uno de los aspectos fundamentales, sustantivos de su actividad política. Uh-huh.
Y ahora vamos a hablar de Unidad Progresista, porque tú eres simpatizante de Unidad Progresista, nos acompañas siempre en nuestros congresos, en nuestros comités, y cuando puedes, pues no te pierdes nuestras convivencias, ¿no? Recientemente te hemos visto por Calpe, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo valoras el papel que desempeña Unidad Progresista para la ONCE y su fundación, evidentemente, pero también por extensión al resto del sector de la discapacidad?
Pues no quiero incurrir en el halago fácil de, como me entrevistan, pues decirle bonitas palabras, pero tengo que hacerlo, porque la verdad que es admirable cuando vas a las convivencias, por ejemplo, o a los congresos, o a otro tipo de reuniones masivas que tenéis, ¿no?, a lo largo del año o cada mandato. Uh-huh. Uno se impresiona. Si me toca subir arriba y hablar y establecer un diálogo allí con los compañeros y compañeras, ver esa masa de personas, pues la verdad que te causa impresión y admiración acto seguido, ¿no? Porque es difícil en cualquier movilización humana, me da igual cualquier tipo de organización social, que haya tal número de personas, ¿no? Y eso lo consigue pues una discapacidad que numéricamente es minoritaria, bueno, son las personas ciegas o con discapacidad visual, y que haya tanta sentido de militancia, tanta, bueno, activismo y tanto compromiso, porque todo esto se suele producir en fines de semana, en momentos que otras personas legítimamente reservan para el ocio, ¿no?, y para estar con su familia o hacer lo que buenamente quieran y puedan, ¿no? Y esto impresiona y mucho, porque hay una vocación de militancia, de activismo, de participación, de estar organizados y activos, que deja que desear si la comparamos con otras partes de la sociedad, donde somos todos más cómodos y estamos más mirando nuestro propio bienestar y no un poco ese sentimiento de pertenencia. Y después esta admiración se amplía y se agranda porque UPE, digamos, es el corazón, el latido permanente de ONCE. Es verdad que ONCE es una organización, una institución distinta de UPE, que UPE es pues una expresión mayoritaria, muy mayoritaria, de la militancia política dentro de la ONCE, pero es verdad también que UPE es el que dirige, el que encauza y el que orienta después la actividad de la ONCE como gran institución social, ¿no? Y eso pues te hace comprender la enorme relevancia que tiene UPE y también la importancia de que acierte en sus resoluciones, en sus criterios, en su orientación política, en asumir todos estos valores que hemos hablado, que los asume y los predica, porque después los va a traducir al gobierno de la ONCE y después por extensión la ONCE pues a toda la discapacidad y a todo el tercer sector. Entonces me quedaría con dos palabras: impresionado y admirado.
Muy bien, pues ahora vamos a plantearte alguna cuestión más personal, si nos dejas, ¿no? Para conocerte un poquito mejor como persona, ¿no? El personaje ya lo conocemos, pero la persona, a Luis Cayo, nos gustaría que te posicionaras. Por ejemplo, ¿Messi o Cristiano Ronaldo? O ninguna de las dos.
Pues debo ser una rara avis,
¿sí?
Porque a mí el fútbol, que debe ser la gran pasión colectiva, el gran movilizador social, apenas me dice nada. Pero no voy a eludir la pregunta. No soy ni del Barcelona ni del Madrid, pero como es una apelación más a lo personal, a lo subjetivo que me haces, pues me quedaría con Messi. Y no sé por qué. No sé apreciar el valor de jugador que tenga cada uno, supongo que son muy buenos los dos, pero Ronaldo tiene como ese carácter casi distante, frío, ofensivo de lo perfecto, ¿no? Del cuerpo humano perfecto, que se hace pues poco amable, poco grato. Y Messi parece pues hay un poco alfeñique, un señor que no ni sabe hablar muy bien, pero siempre tiene una sonrisa. Pues me quedaría con Messi simplemente por pura simpatía,
por empatía del sector, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver si te lo pongo más fácil con la siguiente cuestión. Recomiéndanos un libro, que aquí yo creo que tú sí que
bueno, aquí serían tan infinitos, ¿no?
Sí, bueno, pero venga.
Pero sí, bueno, pues mira, yo tengo una devoción especial por un autor inglés que se llama Chesterton, que es del siglo, finales del siglo XIX, del siglo XX, que es un autor absolutamente festivo, de una inteligencia atronadora, pero que nunca aburre y que siempre despierta sonrisas. Él tiene un detective y tiene muchos cuentos, casi la recopilación de todos sus cuentos, de las historias del padre Brown. Se llama el padre Brown porque es un sacerdote católico que se encuentra siempre pues con entuertos, con asesinatos, con robos, y siempre los descubre aplicando una lógica aplastante y con gracia. Entonces animo a leer las historias, los relatos del padre Brown, son cinco libros y hay alguna edición de casi 1000 páginas, y que son absolutamente pues un festejo para la inteligencia y en este caso para la sensibilidad de la buena. O sea que animo a las historias del padre Brown de Chesterton.
Fenomenal. Un lugar.
Pues ahí también me lo pones difícil.
Sí.
Yo soy viajero, siempre que puedo y cuando estas obligaciones y estos compromisos sociales y personales te lo dejan. Y alguna vez he creído hallar la serenidad, pues en una especie de campo enorme de tundra en Alaska, por ejemplo, en el monte Denali, en extensiones kilométricas donde puede que haya una persona, dos, tres como mucho. Muchos animales, algunos osos, águilas, bueno, eso sí, pero personas muy pocas. Y allí sí que he sentido esa serenidad de pertenecer a un sitio y sentirte uno más. Entonces me quedaría con algún paraje perdido de Alaska.
Una película.
Pues hay una película, yo en esto también soy un poquito raro, me gustan las películas y los autores y los cineastas un poco fuera de lo masivo, ¿no? Y ahí me quedaría con Pasolini. Es un autor extraño, un italiano de la segunda mitad del siglo XX, entre los años 50 y 70. Murió asesinado, es una vida difícil. Era cristiano, era católico, pero a la vez era comunista. Era lo que hoy llamaríamos gay. Y una película suya se llama Teorema. Y es como una especie, es casi un teorema físico-moral, en el que se supone que alguien extraño, alguien que puede ser considerado un ángel, de pronto aparece en una familia burguesa de Milán. ¿Y cómo reacciona la familia burguesa, el padre, la madre, los hijos, el entorno, ante la presencia de algo tan inusitado como es un ángel? Animo a ver esa película. Es rarita, pero uno se queda con, no sé si con buen sabor de boca, pero con sabor de boca.
La buscaremos. ¿Y una canción?
Pues mira, también me voy a ir por lo italiano. Hay un gran autor, músico, moderno, electrónico, clásico, de óperas, escritor, compositor, se llama Franco Battiato, siciliano, y tiene una canción de amor que es absolutamente maravillosa, que se llama La cura, que traduciríamos en español como El cuidado, y es el cuidado del amante por la amante, o la amante por el amante, me da igual cómo sea la combinación, y es absolutamente lírico. Y es una canción que también te arrebata y que te dice que el amor es una de las pocas expresiones de salvación que tiene el ser humano.
Pues Luis, muchísimas gracias y buena suerte.
Un placer y un saludo a todos los lectores oyentes de Progreso Digital.